todo Chile.
Oye, vamos a compartir buenas noticias. Nosotros establecimos los lunes de buenas noticias, pero hoy día es un jueves de buena noticia antes de cerrar este mes de julio. Porque fueron 12 años los que hubo que esperar para tener una actualización, una modernización en la ley de adopción en nuestro país, que se enfoque en el bien superior de los niños y las niñas, que tanto lo necesitan. Está con nosotros la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para explicarnos un poquitito de estos procesos, de cómo va a regir hoy día esta ley. Ministra, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Súper contenta de poder estar ya promulgando esta ley, como decías, ya 12 años tramitándose en el Congreso y mientras tanto sigue vigente una ley del año 99, o sea, absolutamente desactualizada. Así que creo que esto es una buena noticia, justamente de que podamos poner en el centro a los niños, niñas y adolescentes, a quienes han sido más vulnerados especialmente, y que en tiempos en que uno ve que cuesta mucho construir acuerdos, que a veces uno le cuesta entender desde afuera cómo el Congreso, por ejemplo, no logra sacar adelante un proyecto como este, pero creo que aquí se mostró la buena cara de la política y creo que eso también es importante valorarlo.
Ministra, claro, perdón.
En 12 años, además, ministra, hoy evidentemente pasó mucho tiempo, pero también hay la sociedad cambia montones, ¿no? Cambia mucho. Los conceptos de familia también cambian mucho. Y estos proyectos tienden a actualizar precisamente todos esos elementos tan relevantes, ¿no?
Absolutamente. Y de hecho, además, en estos años ha cambiado también toda la regulación. O sea, hoy día ya tenemos una ley de matrimonio igualitario que permite la adopción homoparental, de hecho, pero teníamos una ley de acuerdo de unión civil y la adopción hace más años incluso, pero la adopción no estaba permitida para los convivientes civiles. O sea, ahí teníamos un desajuste normativo. Tenemos una ley de garantías de la niñez que está vigente, pero el proceso de adopción no se ajustaba a los derechos de garantía de la niñez. Entonces, la nueva ley de adopción era absolutamente necesaria para eso, y por eso esta ley, este primer proyecto de ley que se empezó a tramitar hace 12 años, hoy día es una ley absolutamente distinta, porque y trabajamos indicaciones en ese sentido, porque se pone al día con la sociedad, pero también con la legislación que tenemos vigente.
Ministra, pero además el hecho de pensar en los niños, que el foco sea en ellos, partamos un poco desmenuzando los avances, ¿no? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con las condiciones en las que los niños van a estar previos a este proceso de adopción cuando yo parte? ¿En hacer un poco más rápido los trámites? ¿En los requisitos que se piden?
En una parte importante tiene que ver con los trámites y acortar los plazos, y en una dimensión que puede ser un poco fome, un poco árida, porque es muy procesal, pero que si uno no la arregla, ahí se producen muchas vulneraciones. Porque, ¿qué pasa hoy día? Un niño, desde que es separado de su familia hasta que eventualmente es dado en adopción, pasa un promedio de 4 años. Pueden ser 8 años. Entonces, y aquí, porque muchas veces centramos el debate como en el tiempo en que pasan las familias adoptivas esperando claro, que también es muy importante y también va a mejorar con esta ley. Pero quiero que miremos especialmente el tiempo que pasa entre que un niño es separado de su familia y está sobre todo en una situación de incertidumbre.
Hasta que encuentra otro hogar.
Porque puede estar en una residencia, puede estar con una familia acogida, puede estar intentándose su revinculación familiar. Entonces, la idea es poder acelerar eso. ¿Y cómo se hace? Con un único procedimiento judicial. Siempre la separación de la familia de origen debiese ser la última opción. Evidentemente no queremos, exacto, llegar a ese punto. Y si se produce la separación de la familia de origen, la primera opción va a ser la revinculación familiar. Entonces, el nuevo procedimiento va a poner un foco importante en la revinculación familiar. Si es que un niño es separado de su familia y, por lo tanto, va a una residencia o a una familia de acogida, se va a tener que iniciar obligatoriamente el proceso de revinculación y fortalecimiento familiar, porque es lo primero que vamos a querer. Pero le vamos a poner un plazo acotado. Entonces, si ese proceso no se produce, entonces el tribunal va a tener que decidir. Vuelve donde su familia de origen, ojalá, ese es el mejor de los casos, o va al cuidado de una familia extensa, o es declarado adoptable. Pero lo que pasa hoy día es que se eternizan las situaciones. Entonces, hay niños con largas trayectorias en residencias o en familias de acogida y que llegan a cumplir 18 años y no es solo que no fueron dados en adopción, sino que tampoco pudieron volver con su familia de origen. O sea, esa incerteza es algo que esta ley busca atacar.
Claro. Pensar en las mejores condiciones para los niños, además, también en ese proceso.
¿Qué cuando se fue conversando, digamos, ¿no? Evaluando todo esto en el paso del tiempo, ¿qué elementos de pronto eran los más complejos de llegar a este acuerdo, a este consenso?
En lo que me tocó a mí, creo que en general vi una que fue todo el año pasado y esta es la tramitación en el Senado y en la Cámara. buena disposición y un ánimo de acuerdos en general, y quiero reconocer ahí a todos los sectores políticos, y porque hubo una participación importante también de otras instituciones, del Poder Judicial, de la Academia, de la Defensoría de la Niñez, de organismos internacionales como UNICEF, y también de organizaciones de la sociedad civil que aportaron harto a que pudiéramos ir construyendo acuerdos. Hay cosas que durante mucho tiempo habían sido muy tensas, como por ejemplo la posibilidad de la adopción homoparental. Claro. Pero yo decía al principio, la ley de matrimonio civil ya lo había permitido en principio, y ya existe la adopción de matrimonios homoparentales, pero no permitía la adopción de convivientes civiles, claro, convivientes de hecho. Por ejemplo, uno conoce personas que, siendo convivientes civiles, como no eran matrimonio, heterosexuales u homosexuales, claro, pero no siendo matrimonio, no podían adoptar como pareja, entonces separaban su acuerdo de unión civil para adoptar como solteros, porque la ley, o sea, hay unas cosas, claro, un poco
disquisición legal bien absurda,
un poco que sin sentido, sobre todo porque lo que queremos es que haya más padres disponibles para justamente quienes lo necesitan, y que podamos elegir sin una prelación rígida. Esto de todas maneras fue una diferencia, y de hecho en el Senado se votó, en la sala del Senado se quiso retomar, hubo sectores que quisieron retomar esta prelación de las parejas, de los matrimonios claro, heterosexuales, pero eso se perdió, y de hecho fue de las pocas diferencias que llegó a votarse finalmente, porque el grueso del proyecto, después de un arduo trabajo de acuerdo, se votó con amplias mayorías. Pero eso fue uno de los temas que se votó en el Senado. Afortunadamente no avanzó. Y me parece que eso está bien. Pero eso es gracias a que ha ido avanzando la legislación, y también a que aquí hubo una participación muy activa de la sociedad civil.
Sí, porque estamos entendiendo que con acuerdos se avanza finalmente de todos los sectores. Está con nosotros la ministra, exacto, de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Ministra, nos estaban escribiendo recién, aquí estaba viendo sus mensajes, por dos puntos que también eran relevantes en la adopción y quieren saber aquí los auditores si es que han cambiado. Uno es que en algún momento era más fácil, por ejemplo, que una familia extranjera adoptara niños en Chile que los solteros lo hicieran. Y en la situación de las familias de acogida, que muchas veces también quisieron durante sus procesos de larga estadía, como usted mencionaba, adoptar, y no siempre era tan fácil.
Bueno, lo primero tiene que ver con lo que estábamos hablando. Efectivamente, en la ley vigente, como hay una prelación, la prelación dice que siempre están los matrimonios por sobre las personas solteras, o viudas o divorciadas. Y eso implica que están los matrimonios, incluso extranjeros, por sobre las personas solteras. Y eso no es porque hay un problema con los matrimonios extranjeros, sino porque en general hay un consenso absolutamente amplio en que la adopción internacional debiese ser la última opción, o sea, la excepción, porque siempre va a ser mejor que se pueda quedar en su entorno. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los absurdos de esta prelación rígida, por creer que los matrimonios siempre van a ser mejores padres que una persona soltera. Incluso la ley prefiere que se desarraigue del país que sea adoptado por una persona soltera en Chile. Eso en la práctica había venido disminuyendo mucho, pero sí estaba establecido así en la ley. Entonces, al eliminar esta prelación, ya no va a existir eso. No importa si es una persona soltera o si es una pareja, no importa su orientación sexual ni su estado civil. Lo que importa es que cumpla los requisitos, pase las evaluaciones y se identifique y se haga como este cruce de qué es la mejor familia o la mejor pareja o la mejor persona para el cuidado de ese niño o niña en particular. Y el segundo punto es el del tema de las familias de acogida. Ese es uno de los temas que también fue debate en la comisión, y creo que finalmente, y donde había diferencias y también respecto de la posición que inicialmente había presentado el gobierno, hicimos cambios y llegamos a una posición que a nosotros nos parece que es una solución bastante razonable, que es que esta nueva ley sí permite que las familias de acogida puedan adoptar, pero lo regula de una manera excepcional. Y aquí hay un poco esta tensión, porque pasa, bueno, familias de acogida que durante mucho tiempo han cuidado a un niño y luego la ley dice que no podían adoptarlo, y parecía un poco contradictorio. Pero al mismo tiempo, si uno habilita y pone como regla general que las familias de acogida puedan ser familias de adoptiva, se pierde un poco el sentido de esta institución, que es distinto, porque el cuidado, el acogimiento, debiese ser siempre un cuidado esencialmente transitorio. Sí, cuando claro, un niño estamos haciendo el trabajo para que vuelva con su familia de origen. Entonces, no puede ser la regla general. Y creo que llegamos a una buena solución, porque esta nueva ley resuelve algo que la ley vigente no resuelve, porque permite que las familias de acogida puedan adoptar, pero en circunstancias excepcionales, que es cuando han cuidado a ese niño y niña por más de 18 meses, que no debiese ser la regla en el nuevo sistema, pero sabemos que es una situación que sucede mucho en la realidad. Y bueno, cuando tenga la disposición de adoptarlo y cumpla los requisitos, por supuesto, también. Entonces, efectivamente, esta ley habilita eso.
O sea, tiene esa flexibilidad, digamos, ¿no? Como para, si bien no caso a caso, sí considerar elementos como ese. ¿Cómo se hace, ministra, en la conversación para que efectivamente no solo sea un eslogan, sino que sea real esto del interés superior del niño y el niño en el foco, ¿no? Porque escuchamos el eslogan de que los niños primero y pasaron 12 años. Entonces los niños no estaban primero. No estaban. No es un facto, digamos. No es una interpretación. ¿Cómo llevar la conversación para ese lugar, ¿no?
Bueno, creo que esto implica un cambio de lógica, y eso es importante porque también todas las instituciones, todos quienes estamos involucrados en el sistema, tenemos que cambiar la manera en la que vemos el sistema. Y en este proyecto de ley pudimos ver todo el tema de la trayectoria judicial, y es como que los adultos del sistema, los tribunales, las instituciones, le estamos pidiendo a los niños, les toca como ir navegando al ritmo de los ritmos institucionales. Entonces, por ejemplo, que el caso de un niño se vea ante distintos tribunales y decretan medidas distintas, y bueno, yo soy abogada, entonces se dicta un exhorto de un tribunal a otro y no se puede resolver, y está muy bien, nosotros los abogados, los tribunales o las instituciones tenemos que resolver eso, pero no debiéramos estar pidiendo a los niños que se ajusten al ritmo de las instituciones, sino nosotros ajustar nuestro ritmo a las necesidades de los niños. Y por ejemplo, en el cambio procedimental eso se va a ver expresado, y en otras cosas como bien concretas. La ley de garantías establece el derecho de los niños y niñas a ser oídos en todos los procesos que tienen que ver con su realidad y a ser representados. Entonces, no se va a poder tomar ninguna resolución judicial, y menos declarar la adopción de un niño sin escucharlo en ese juicio y sin que tenga su abogado propio. El niño tiene que tener su abogado. Y esto es una cosa que se garantiza de esa manera muy concreta. O sea, no puede avanzar un juicio de adopción si es que eso no sucede. Y para eso se le pone también un estándar a la sentencia judicial. No significa que todo lo que diga un niño necesariamente vaya a ser vinculante, pero si se acoge o no se acoge en función de la edad, de la autonomía progresiva del niño, de la valoración que pueda hacer el juez, el tribunal va a tener que dejarlo consignado en la sentencia. Y esa también es una manera de asegurar que esa mirada esté en el centro.
Garantizar sus derechos también, efectivamente, porque ahí habrá un análisis. Por ejemplo, un niño puede hacer una denuncia entre medio, no sé, acoso, abuso, maltrato, lo que sea, y puede ponerse el énfasis en aquello. Ministra Javiera Toro, ministra de Familia y Desarrollo Social, cuando además pensamos en estos procesos de adopción en el país, en un país que tiene tantos niños institucionalizados, en las realidades en que sabemos que están, además, cuando vemos que efectivamente hoy día los niños en distintos sectores viviendo con su familia igual están vulnerables, por ejemplo, los que vienen de situaciones más precarias, ante el narcotráfico, ante la delincuencia y todo ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con el vínculo con la familia original? ¿Eso se mantiene, pero se mantiene si es bueno para el niño, pero qué pasa si lo pone en riesgo?
Eso es algo importante. Esta nueva ley regula algo que en la actualidad no está regulado, que son los contactos posadoptivos. Y esto también es muy caso a caso. Uno no podría poner una regla y decir siempre hay obligación de mantener contacto con la familia de origen, o nunca, porque siempre va a ser bueno, siempre va a ser malo. Es imposible que, y eso tiene que ver con poner el interés superior del niño en el centro. Por supuesto, todas las instituciones tienen que funcionar para acompañar eso y tomar las decisiones apropiadas, pero la ley regula los contactos posadoptivos. Entonces, el juez, cuando declara la adopción, en la sentencia tiene que determinar si se establecen contactos posadoptivos. Esto podría ser con su familia de origen, podría ser con un hermano,
tíos, padrinos, abuelos, ya.
Claro, o incluso con sus padres biológicos que quizás no pudieron cuidarlo adecuadamente, pero sí han manifestado el interés también, y de hecho eso se regula en la ley. Se tiene que considerar la opinión del niño en esto, pero también la opinión de esa familia, porque tampoco vamos a decretar contactos posadoptivos y después no les decir que el niño saber, se claro. tiene que ir claro, a juntar con gente que no se quiere juntar con, con él. Y esto además se puede revisar permanentemente, o se puede solicitar después, o se puede suspender si así es necesario. Entonces eso también es algo bien interesante y tiene que ver con cómo el sistema es capaz de reaccionar ante las situaciones que son tan diversas y especialmente en casos de vulneraciones graves, que son, por supuesto, o sea, esto parte de un dolor, que es la separación de la familia de origen, que no debiese ser evidentemente lo ideal, pero cuando se produce es cuando el Estado y la sociedad tiene que estar para cuidar.
Ministra, cuando hablamos de cuidados, hablamos también y del trabajo que ustedes realizan en familia y en desarrollo social, y quiero sacarle un ratito del tema de la adopción. Estaba pensando en que la última vez que estuve aquí hablamos, por ejemplo, del proceso de reconstrucción de cuidado de muchas familias que quedaron damnificadas por los sistemas frontales del año pasado. Estamos a puertas de vivir uno y se está viviendo ya en la zona sur de nuestro país, ¿no? ¿Cómo han ido los avances con ese tema de las reconstrucciones en regiones?
Bueno, efectivamente, somos un país que ha pasado por muchos procesos de reconstrucción, también bien preparados a enfrentar emergencias. El presidente hoy día destacaba, también haciendo un balance de las últimas horas a propósito de la amenaza de tsunami, cómo reaccionó el país, que es bueno que no haya habido una gran catástrofe, pero también es bueno cómo funciona y claro, cómo nos organizamos, se mantienen, se siguen las instrucciones, lo mencionaba, las indicaciones técnicas, el presidente, pero lamentablemente sí hemos sido un país que ha vivido diversas catástrofes. Actualmente el país, al Ministerio de Desarrollo Social le toca coordinar el seguimiento de cuatro procesos de reconstrucción. Por incendios forestales y por, bueno, incendio urbano forestal y también por inundaciones, justamente las de la zona centro-sur el año 2023. Son procesos que van avanzando en distintos ritmos, pero quiero destacar especialmente que la reconstrucción post lluvias del año 2023 ya están bastante avanzadas y ahí hubo daños muy importantes en términos de infraestructura pública y daños agrícolas, donde había una reacción bien importante del Estado. Esos planes de reconstrucción han cumplido sus plazos y están bastante avanzados. Y por otro lado tenemos las reconstrucciones por incendios, que también tienen sus desafíos, pero seguimos permanentemente en ello de todas maneras.
Ahí, a propósito de aquello, ministra, la Fiscalía de Valparaíso inició una investigación a partir de dichos del arquitecto Alejandro Aravena con los incendios de Viña del Mar y la reconstrucción en la zona, donde dijo que detrás de esa reconstrucción estaba metido el narcotráfico. ¿Usted tenía algún tipo de antecedente? ¿Se enteró también por esta acusación? ¿Qué pasa con aquello?
Me parece que en estas cosas hay que ser muy, muy cuidadoso, por supuesto, tener cuidado de abordar cada situación con los antecedentes que uno tiene, como cualquier situación o acusación de esta es de preocupación y por lo tanto, yendo al fondo, nos tenemos que hacer cargo justamente de cómo el Estado llega, pero antecedentes de delitos son gravísimos, si lo supiera como funcionaria pública. Claro. Por supuesto, los hubiéramos puesto a disposición, y me parece que hay que tener cuidado, no tapar el sol con un dedo en ningún caso, pero también tener cuidado de no estigmatizar poblaciones, porque lo que yo he visto ha sido sectores que han sido muy afectados, con familias trabajadoras que han puesto mucho esfuerzo, con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil trabajando por sacar adelante una zona muy dañada. Así que creo que por supuesto, todo lo que debe investigarse se tiene que hacer, pero hay que ser cuidadoso en estos temas.
¿Usted no tenía ningún antecedente similar?
Antecedentes de delitos, si los tuviera, siempre los hubiera puesto a disposición de la justicia.
Perfecto. Importante, porque hay muchas familias que, como lo decíamos, también han sufrido harto detrás de todo este proceso, están esperando el proceso de reconstrucción.
Y ahí, claro, de pronto se cruzan una serie de informaciones que siempre es bueno aclararlas, digamos, ¿no? Porque también hay ciertas fake que andan dando vuelta de un montón de gente que excede, digamos, los márgenes de la autoridad, digamos. Entonces, de pronto ocurren situaciones como esta. Ministra, estaba pensando, volviendo, perdón, al tema de la adopción, en términos de tribunales, ¿no? En términos de lo administrativo que dice usted, de lo engorroso que puede llegar a ser esa fluidez, ¿no? Que es cierto que no excede, digamos, su margen de acción, pero ¿cómo la ven respecto a que efectivamente todo esto ayude a que sea mucho menos engorroso? Lo que usted decía en un momento, ¿no? De pronto los chicos, chicas tienen que seguir los ritmos administrativos, y eso es de una incomodidad, a veces de un dolor súper fuerte, ¿no?
Sí, ¿cómo pasa hoy día, por ejemplo, en la adopción? Para explicarlo en específico. Un niño que ha sido vulnerado en sus derechos, entra en un proceso de, en un proceso judicial de protección. Y en un proceso judicial de protección se pueden determinar distintas medidas de protección. Pueden ser derivación a programas ambulatorios o puede ser la separación de su familia de origen. Y un niño que es eventualmente dado en adopción, la realidad que tenemos es que pasa por 1,75 procesos judiciales de protección. Por lo tanto, muchos niños pasan por 2, por 3 procesos de protección distintos, en distintos momentos de su vida, o pueden ser procesos que se alargan, se eternizan durante mucho tiempo. No siempre se va a abrir un proceso de adoptabilidad. Se va a abrir un proceso de adoptabilidad si eventualmente el servicio lo solicita o si el mismo tribunal puede en algún momento de esta trayectoria decir, bueno, en este proceso de protección ya lleva mucho tiempo separada de su familia, abramos un proceso de susceptibilidad de adopción. Pero eso no es obligatorio, no es que necesariamente se va a evaluar eso. Entonces ahí ya tenemos dos procesos judiciales que a veces van en paralelo. Y esto es lo que... Lo pongo como caso porque son los casos que examinamos cuando vimos el proyecto de ley. Un niño, por ejemplo, que fue separado de su familia a los 2 años y fue dado en adopción a los 8. Claro. En los 3 primeros años, cuando fue separado de su familia, el tribunal solicitó al registro civil un certificado de redes familiares. Uno puede decir un trámite, pero un certificado que es necesario para identificar quiénes son las otras, como dice, redes familiares que pudieran quizás apoyar justamente la protección de ese niño. Entre que el niño es separado de su familia y llega ese certificado de redes, pasaron 3 años. O sea, 3 años donde el niño estuvo separado de su familia, pasó de los 2 a los 5 años y no se decidió que se adoptara, pero tampoco se hizo un trabajo para que pudiera volver a su entorno inmediato. Entonces, ese es el nivel de absurdo de un sistema que no ha puesto el foco en la niñez. Y luego siguen en paralelo ambos procesos, el de protección y el de susceptibilidad de adopción. En un proceso se está trabajando por la revinculación familiar, entonces se entregan visitas con los padres, y en el otro proceso se pide suspender las visitas. O sea, así de contradictorio. Imagínate, para uno vivir en esa incertidumbre, para un niño.
Imagínate un niño, claro.
Entonces, cuando todo esto va a ser un único procedimiento judicial, donde va a ser el mismo tribunal el que va a determinar si va avanzando bien la revinculación o si no va avanzando bien la revinculación, que las medidas sean coherentes, eso creemos que va no solo a cortar los plazos, porque va a tener plazos máximos, sino también va a tener intervenciones más coherentes. Pero yo lo decía hoy día, no basta con la aprobación de la ley, o sea, ahora viene toda una pega de aprobación de reglamentos, de implementación y de que cambiemos la mirada también todos los quienes... las instituciones que operamos en el sistema.
Todos los adultos, porque es un trabajo absolutamente multidimensional, que además tiene profesionales de distintas áreas y que ojalá, como decíamos al comienzo de esta conversación, ministra, tengamos esta vez el foco puesto en el bienestar superior de los niños y niñas, como siempre se acuña esa frase, pero que lo empezamos a hacer realidad. Ministra Javier